La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado. Son las 3 y 6, una hora menos en Canarias. Si te acabas de incorporar, estás escuchando La Noche en la cadena COPE. En unos minutos te hablamos del agujero del corazón desangrado. No suena nada bien, ¿verdad? Bueno, pues mucho me temo que la explicación que nos van a dar los expertos sobre este grave fallo informático tampoco nos va a gustar. Pero antes, vamos a reírnos un poco, Mónica, que falta nos hace. A ver, ¿con qué se ríen nuestros oyentes? ¿Con qué película?
Con las películas de nuestros oyentes. A ver, en Facebook, Germán Padrón dice, para mí, un clásico de los 80, mejor solo que mal acompañado, con Steve Martin y John Candy, desterniñante todo lo que les ocurre. Eso es lo que nos dice Germán Padrón. Fíjate, otro mensaje. Bueno, también, 8 apellidos vascos, tiene muchísimo éxito.
Claro que sí,
Antonio,
normal.
Desde Madrid, que nos ha llamado, dice que piensa volver a verla y no es de repetir películas en el cine.
¿Ves tú? Cuando te ríes y pasas un buen rato, pues vamos. Yo creo que al menos una vez al mes hay que verla para venirse un poquito arriba. Y tenemos a Eduardo de Sevilla, que nos ha llamado al 950-6006. Muy buenas noches, Eduardo.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Con qué película te has desternillado tú?
Pues mira, yo he visto varias veces y siempre me ha divertido mucho El Gran Lebowski.
Hombre, el Notas, claro que sí.
Sí,
un peliculón.
El Notas, sí.
¿Y tienes alguna otra?
Sí, me estaba acordando de Peter Sellers, sí. Con la Pantera Rosa, pero la verdad es que me gusta más todavía El Guateque.
El Guateque, otro clásico.
Sí. Y luego estaba pensando también en clásicos españoles como Pepe Isbel, por ejemplo. ¿Cómo se llama esta película? Bienvenido, Mr. Marshall.
Sí, ¿y tú eres de los que la ve una vez o cuando quieres echarte unas risas vuelves a ponerla?
Sí, cuando me gusta una película suelo verla varias veces.
O sea que tienes tu selección de grandes clásicos desternillantes.
Sí, bueno, hay tanto que ver también, ¿verdad? Que parece un poquito pérdida de tiempo ver una película varias veces, pero cuando te gusta,
hombre,
siempre encuentras algo nuevo.
Claro que sí, y para pasar un buen rato, eso no es perder el tiempo en absoluto. ¿Has visto ya 8 apellidos vascos?
No, todavía no la he visto. He visto tráiler por internet, he visto varios tráilers y parece una cosa muy interesante.
Pues mira,
también me gustó mucho la última de Alex de la Iglesia.
¿Sí?
La de la bruja
de Zugarramurdi.
Sí, que Carmen Maura está
fantástica
en esta película, ¿eh? Y me hizo mucha gracia. Esa sí, pienso verla nuevamente.
Pues la que tienes que ver, que ya la hemos dicho aquí varias veces hoy, que parece que nos llevamos comisión por la película de 8 apellidos vascos, pero te lo digo a ti especialmente porque eres de Sevilla. Y te va a hacer mucha gracia, Eduardo. Acuérdate
sí,
de nosotros.
Sí, bueno, ya, sí, verás tú. He visto algunos trailers y eso de que un sevillano muy cerrado intente pasarse por vasco.
Pues lo consigue. Lo consigue, ya lo verás.
Lo consigue poco a poco.
Eduardo, muchísimas gracias por escucharnos y muchísimas gracias por compartir con nosotros esa película que te hace pasar un buen rato.
Gracias a vosotros por hacerme compañía todas las noches.
Un saludo, aquí estamos.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches. Y Mónica, a ver, ¿qué tiene
las
que hacer nuestros oyentes?
Si quieres contarnos cuál es tu película, la más graciosa con la que has visto en el cine, en la televisión, cuál es, lo puedes hacer en las redes sociales. Estamos como La Noche de COPE, a ver si lo digo bien, redes sociales, Facebook y Twitter como La Noche de COPE. Tenemos un correo electrónico que es lanoche@cope.es y también tenemos un teléfono que además es gratuito, es el 950-6006.
Lo han bautizado The Heartbleed Back, el agujero del corazón desangrado, y afecta a casi todo lo que viaja cifrado en Internet. Accesos seguros a web para comprar o hacer gestiones con la administración, contraseñas y números de tarjetas de crédito almacenadas en grandes y pequeños negocios de la red, correo electrónico y mensajería en línea con conexiones securizadas, cookies que almacenan información confidencial, redes privadas virtuales. Yo no sé, pero a mí esto me suena fatal y me da un poco de miedo. Así que espero que puedas tranquilizarnos. Chema Alonso, experto en seguridad informática y colaborador de La Mañana de Javi Nieves. Chema, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
A ver, a mí esto me asusta. Y yo no sé si debemos hacerlo o no. ¿Qué es el Heartbleed Back?
Bueno, pues es un fallo de seguridad bastante grande. No es pequeño. Tal y como lo has descrito, es la manera más correcta. Hay una de las implementaciones del protocolo de seguridad que tienen los servidores, que tiene un fallo que le permite a cualquier persona acceder a los datos que estén en la memoria de los servidores. Esto quiere decir que podría accederse a usuarios, a contraseñas, a correos electrónicos, información personal. Podríamos acceder a las claves de las conexiones privadas, etcétera. Esto yo lo he visto personalmente con mis ojos, lo hemos explotado, lo hemos visto en realidad y funciona tal y como lo estamos contando. Y a los usuarios a día de hoy hay que decirles que cambien todas las contraseñas en todos los servicios que tengan Internet que les sea posible. Y nosotros los informáticos y los que estamos trabajando en seguridad llevamos 24 horas
como locos.
Sí, pero a destajo, no lo podéis imaginar, porque nosotros tenemos que cambiar las contraseñas de todos los servidores, de todos los servicios, tenemos que renovar las claves de cifrado, los certificados digitales, absolutamente todo, cuando nos toca un servicio afectado. Y no hablamos de nosotros que somos empresas más o menos pequeñas, empresas como Google, Amazon, Yahoo, etcétera, están anunciando que han puesto planes de emergencia para poder solucionar este problema, ¿no?
O sea que, Chema, según nos cuentas, nos afecta a todos, absolutamente a todo el común de los mortales, desde la pequeña empresa hasta cualquier usuario, hasta vosotros que tratáis temas de seguridad. Y como tú nos decías, el primer paso que debemos dar es cambiar las contraseñas de absolutamente todo lo que tengamos del correo electrónico, del banco.
Sí, es lo recomendable. Este fallo de seguridad existe desde el año 2011 y no sabemos cuánta gente lo conocía y lo ha podido estar utilizando. Se ha hecho público en las últimas 24 horas.
Esto es algo que yo te quería preguntar también, Chema, porque el agujero este está en el código del OpenSSL desde diciembre de 2011.
Eso es.
Y el equipo de seguridad de Google lo descubrió en diciembre de 2013. ¿Por qué se ha tardado tanto tiempo en dar a conocer este descubrimiento de Google?
Bueno, pues como te puedes imaginar, Google es una empresa que se vio muy afectado por este fallo y lógicamente ha querido aprovechar la ventana de tiempo que le permitía el conocer antes el fallo para arreglar sus servidores los primeros.
Claro.
Y no solo Google, sino lo ha compartido el equipo de seguridad de Google, lo ha compartido con empresas mediante contratos de confidencialidad para que pudieran tener la oportunidad también de que antes de que se hiciera público, pues tener los servicios ya securizados. Pero evidentemente no se ha hecho con todas las empresas y muchos nos hemos enterado cuando ha salido a la luz pública para todo el mundo.
O sea que me estás diciendo que ya hay empresas que ya han puesto su parchecito, por decirlo de alguna manera.
Sí, perdón por el ruido. Hay empresas que ya han puesto todos el parche, ya está disponible para todo el mundo y todo el mundo lo tiene que implantar, pero no es fácil porque no solo afecta a los servidores, hay muchas aplicaciones de nuestros smartphones que están conectados contra determinados certificados digitales. Esto quiere decir que si las empresas cambian el certificado digital, vamos a tener que actualizar un montón de aplicaciones y veremos en los próximos días una avalancha de actualizaciones en las aplicaciones de nuestros terminales móviles.
Madre mía, o sea que, bueno, se le ha denominado el fallo informático del año. Yo creo que
de
la historia de Internet.
No sé si de la historia de Internet, o desde luego estará en un top 10 seguro.
Y otra pregunta, Chema, yo me daría cuenta de que han podido, el hipotético atacante tiene mi contraseña o no se deja ningún rastro.
Bueno, lo que puede pasar es que desde que se ha hecho público se han accedido un montón de contraseñas y aparecerán muchas expuestas en Internet en los próximos días. Va a ser una... Hoy está habiendo una avalancha de comunicación de todas las empresas de seguridad y todas las empresas de Internet con sus clientes, y lo que podemos encontrarnos en los próximos días es que aparezcan publicadas en foros en foros underground, aparezcan publicadas un montón de credenciales. Pero lo peor que puede pasar es que no aparezcan esas credenciales y que alguien pueda estar utilizándolas sin que lo sepamos. Así que la recomendación es, por precaución, cambiarlas cuanto antes.
Chema, el martes afectó a Yahoo y se sabe también que ha afectado a los servicios de banca online, que se sepa por ahora, del Banco Sabadell, Open Bank y Caja 3. Pero hasta ahora se desconoce la cantidad de sitios afectados, ¿no, Chema?
Sí, se habla de que estos en Internet, con esto la última contabilidad daba 500.000 servidores en Internet con esta vulnerabilidad, pero cuando pensamos en los que están dentro de las redes de las empresas, el número puede llegar a los 5 millones, ¿no?
¿A los 5 millones?
Sí, hay muchísimos servidores hoy en día, ¿no? Ten en cuenta que una de las empresas más importantes en el cloud computing, en el mundo de las nubes de Internet, es Amazon, y han reconocido que eran vulnerables y han enviado comunicación a todos sus clientes para que cambien las contraseñas ya. O sea, cualquiera de las empresas que hubiera utilizado, hubiera montado un servidor en Amazon con las herramientas que ellos proponen, pues también sería vulnerable.
O sea, que la solución ahora pasa porque cada usuario cambie sus contraseñas y vosotros, los que os dedicáis a la seguridad...
Actualicemos todos los servicios.
Claro. ¿Y cuánto tiempo se puede tardar en esta operación, Chema?
Bueno, normalmente nosotros hemos tenido que actualizar en nuestra propia empresa, por supuesto. Hemos tardado 30 horas aproximadamente trabajando a destajo para no parar los servicios y actualizar al mismo tiempo. Una empresa como un proveedor de servicios de, pues, como Amazon o Yahoo o Google, puede tardar fácil una semana o un mes en hacerlo. Luego, en administración pública, pues normalmente tienen procedimientos que son un poco más lentos, así que esto puede durar más tiempo, pero la realidad es que perdurará durante mucho más tiempo, porque habrá gente que tendrá servicios que son vulnerables y que no se habrá dado cuenta de que lo son y no se preocupe de actualizarlos, y es probable que este fallo se siga encontrando a lo largo de los próximos 6 años. Sigamos encontrando todavía servidores aislados, servicios en los que esté esta vulnerabilidad, ¿no? Es difícil erradicar del todo una vulnerabilidad de Internet.
Y Chema, por ejemplo, yo que tengo mi ordenador con mis contraseñas, con mi clave del banco, como cualquier oyente que esté ahora mismo escuchándonos, ¿cómo se puede dar cuenta? Porque decíamos que en la mayoría de los casos no dejan rastro, pero si esto se sabe desde el 2011, a lo mejor lo primero que te podías dar cuenta, ¿qué es? ¿Que te han metido mano a tu cuenta bancaria, por ejemplo?
Sí, esa es la forma en la que te deberías dar cuenta. Lo que están haciendo todas las empresas que están siendo afectadas es poner un advisory, una notificación en sus web y avisar uno a uno a los clientes. Entonces, si alguien tiene duda de si su banco está afectado, que lo que debería hacer es ir a la web y buscar en las noticias o en la información, porque muchos lo han publicado cuando han sido afectados, y los que no han sido afectados también han hecho una publicación para tranquilizar a sus clientes, dejándoles claros que en su banco no, porque no utilizaban esa implementación. Como tú has dicho antes, se ha afectado a una implementación concreta, que es la de OpenSSL, pero hay otras, por ejemplo, los que utilicen Office 365 de Microsoft o Hotmail, pues Microsoft tiene su propia implementación y, por tanto, no ha sido vulnerable a este fallo. Entonces, lo recomendable es ir a la web de tu proveedor y que tu proveedor te informe si ha existido la posibilidad de que tu contraseña haya caído en manos ajenas, ¿no?
Pues, Chema, me dejas los pelos de punta, ¿eh? Yo pensaba que nos ibas a tranquilizar un poquito y no es así.
No, es una vulnerabilidad muy grave en Internet y lo tenemos que trabajar ahora mucho todos.
Pues, Chema, muchísimas gracias por contarnos en qué consiste este fallo informático, que esperemos que se solucione y que solucionéis pronto y que puedas descansar un poquito, Chema.
Bueno, sí, eso esperamos, lo esperamos.
Muchísimas gracias.
Un saludo, adiós.
del miércoles al jueves y ya está en el estudio Friki Sonia. Muy buenas noches.
Buenas noches, Belén.
¿Cómo está usted?
Muy bien, contento y feliz.
¿Sí?
Y además, bueno, a ver, contento de estar aquí.
¿Tienes algún motivo en especial? Aparte de estar aquí, por supuesto.
Pues que en un par de días, otra hermana que se casa.
¿En serio?
Sí, el sábado.
Pues desde aquí nuestras felicitaciones.
Muchas gracias, sí, sí. Ya poquito a poquito van cayendo.
¿Ya tenemos fecha de boda?
¿El sábado?
Este sábado. Pensaba que os lo había anunciado.
No, nos lo dijo en diciembre, en la cena de Navidad. Yo estaba ahí convaleciente de la cama y me dijo, vente al salón.
Buen momento.
Lo dijo y dije, ¿ya has acabado? Sí, a la mía a la cama.
Aprovecha, anda, que tú también. Muy malito tenías que estar.
Estaba muy mal.
Muy malamente.
Pero bueno. Oye, un beso grande a María Paz, temporalmente fuera de la comunidad de las series.
Vaya por Dios, esperemos que no le pase nada.
No. Bueno, creo que físicamente no. Simplemente, bueno, que hay malas épocas para todo el mundo. Y entonces María Paz por ahora no está con nosotros, pero yo creo que volverá a estar.
Por supuesto.
Y también
que sí.
A Javier y a Juanjo, gente que está muy ocupada, liada, que no tiene tiempo para ver series, para escuchar la radio. No pasa nada.
No ponemos falta grave.
Un beso. Y también gracias a los que están. A Chinto, a Angelito y a todo el resto.
A Malasombra últimamente, que yo le quiero mucho, no le...
Hombre, en la apuesta lo voy a decir.
Ah, vale.
Claro,
porque
claro,
como
claro.
Te pincha tanto, ¿eh?
El boquete al friki yo, me encanta. Para nada. De Santi Malasombra, nunca.
Bueno, noticias.
A ver, ahora que los lunes los teníamos más o menos libres,
bueno,
por el final de The Walking Dead, resulta que vuelve a acercarse el invierno. Ha vuelto Juego de Tronos.
Con mucha muerte, ¿no?
No voy a decir nada.
No, hoy salía la noticia que creo que han contabilizado en un minuto, no sé, una barbaridad.
Unos cuantos, sí. No voy a decir mucho más. Cuarta temporada, hay una polémica. Canal Plus Series dijo que la emitiría y así lo hizo, pero en versión original subtitulada. Ha habido muchas quejas por la falta de doblaje. Yo entiendo las quejas y soy el primero que defiende el doblaje de la serie. La he visto en inglés y en español. Y me parece estupendo que la gente aprecie tanto el trabajo de nuestros actores de doblaje como el trabajo de la gente que lo traduce, que pone esfuerzo y tal.
Pero
aquí rompo una lanza por Canal Plus Series porque en el anuncio advertía claramente de que la serie sería en versión original subtitulada y no han engañado a nadie.
Pues muy bien, si lo ha avisado, ¿qué problema hay?
Lo han avisado, aquí no ha habido ningún tipo de publicidad de engaños, ha sido en VOS. Y VOS es claramente lo que significa. Así que lo siento mucho por las quejas, pero
hay que leer mejor.
Y por otra parte, hace poco grandes, entre comillas, filósofos de nuestro país, como Toni Cantó y Carlos Saura, han pedido que se elimine el doblaje y hasta que lo prohíban.
Ah, no, por aquí no pasó.
Me hace mucha gracia la mentalidad progresista que te llama intolerante si dices o haces algo que a ellos no les gusta, y luego son ellos los primeros en pedir que se prohíba lo que no les gusta, independientemente de que a ti te guste o no. Señores Cantó
y Saura.
Esto
parece un juego de palabras, pero sí. lo has resumido muy bien.
Sí.
Sí, sí, me ha gustado.
Gracias. Pues a ver, señores Cantó y Saura, a ver si aprendemos a respetar un poco más el trabajo de los demás, aunque no sea del gusto de ustedes. Yo no veo las películas de Saura, pero no por ello pido que no se hagan. Ni me interesa UPyD, y tampoco pido que lo ilegalicen. Y por cierto, han vuelto a decir que el doblaje es un invento franquista. No es un invento franquista. Nació
con estas.
En 1932 con la República, por mucho que a los que lo critican les dé por decirlo. No va a ser cierto aunque lo repitan una y otra vez. El que quiera ver cosas dobladas, que lo haga. Y el que no...
No.
Pero no hay por qué prohibir nada. Yo trabajé en un estudio de doblaje y pude ver de cerca la increíble labor que hacen allí dentro. Siempre hay fallos, cierto, pero como en todos los trabajos y disciplinas.
Tenemos los mejores actores de doblaje. Siempre dicen que España tiene de los mejores actores de doblajes del mundo. Y por lo que tú dices, que me parece fenomenal, que quien lo quiera ver en versión original subtitulada, fenomenal. Que quien lo quiera escuchar con su doblaje fantástico por parte de nuestros actores de doblaje, pues fantástico también.
Es una opción tan buena como otra y nadie obliga a nadie a verlo de una forma o de otra. ¿Por qué tienen que estos llegar y decir que lo prohíban, que lo eliminen? Porque usted no lo ve así. Pues muy bien, pero no ande con perdón tocando las narices a la gente.
Aún así, no sé qué te pasa, que te veo muy reivindicativo y te veo un poco calentito.
Es que el doblaje es un tema que me toca muy de lleno porque he visto cómo son esos artistas. Porque son artistas,
son actores, y cómo se lo curran y lo difícil que es el doblaje.
Y cuando está bien hecho, es una auténtica delicia que no tiene por qué ser eliminado. Y desde luego, en España, ojalá que siga siendo tan alto como es y que las huelgas de doblaje que ha habido no se repitan más, que se les valore como tienen que valorarse.
Bueno, a ver, tómate una tilita, una ahí, guadazar, a ver si te relajas un poquito. ¿Qué has puesto en Twitter, en arroba Miguel Soria Ruiz?
Que esta noche no podía faltar nadie porque pasábamos lista. Pues a ver, Juan dice The Blacklist, igual que Keren y Mariví. Santi Marasombra, Glee, y nos recuerda que Alo Alo existe, no son los padres. Tienes razón. Marta va por la lista de Schindler, me imagino que también será en referencia a The Blacklist. Y bueno, pues es The Blacklist. Por cierto, Belén, no he hecho la película que a mí me hace reír mucho.
A ver, cuéntanos.
La Jungla 4.
¿Pero está de risa?
Es de acción, pero John McClane me parece que está sensacional.
Es que hay películas que no pretenden ser graciosas, pero hacen mucha gracia.
Es que yo me parto. No, esta lo quiere ser y es muy, muy divertida.
Bueno, vamos a centrarnos, sí. Que no estamos ahora con las películas, estamos con las series. ¿De qué va esta serie?
Todo comienza cuando un hombre espera las puertas de las oficinas centrales del FBI.
Debe de ser agradable volver a casa, señor.
Sí, eso ya lo veremos.
Nada más entrar, da su identificación y entonces saltan todas las alarmas. Resulta que es uno de los delincuentes más buscados por el FBI. Así que le arrestan y llaman a los peces gordos para que sepan lo que ha pasado y vayan allí.
Ressler, de la oficina de Washington. Soy el agente a cargo de Reddington.
¿Hemos confirmado que es él?
Sí, es él. Coinciden las huellas, los tatuajes. Incluso quiso darnos detalles secretos de nuestra misión en Bruselas de 2008.
¿Qué pasó en Bruselas?
Intentamos matarle. Entró con una cartera que contenía todos los alias que usó. Muchos ni los conocíamos.
¿Qué es lo que quiere?
No lo sé, no quiere hablar. El tío es una piedra.
Así que se ponen a investigar quién es para saber a qué hacen frente.
Estudió en la Academia Naval. Fue el primero de la clase. Se graduó con 24 años. Le prepararon para almirante. Pero en 1990, Reddington volvía por Navidad a ver a su esposa e hija y nunca llegó. Este respetadísimo oficial desapareció de la faz de la Tierra. Hasta 4 años más tarde, cuando unos documentos secretos empezaron a aparecer en el Magreb, Islamabad, Pekín, las filtraciones se rastrearon hasta Reddington. Es un delincuente que no discrimina. Es un facilitador. Se dedica a negociar tratos para colegas delincuentes.
Ouch.
No tiene patria ni intenciones políticas. La única lealtad de Reddington es al mejor postor.
Le han puesto un apodo en la prensa.
El conserje del crimen.
Sí, todo muy encantador, todo genial, él es un tío maravilloso. Y llega el momento de saber por qué narices se ha entregado.
Tendrá muchas preguntas, así que empecemos por la más importante. ¿Por qué estoy aquí? ¿Recuerda el atentado del 86 contra la embajada estadounidense en Damasco? ¿El secuestro de 6 extranjeros en el consulado francés de Argel en 1997? En 2002, el fallo de seguridad en el banco Krung Thai de Bangkok. ¿Usted no cree que esos hechos estén relacionados? Puedo decirle que el responsable de los tres es el mismo hombre. Se llama Ranko Samad. Usted le quiere. Yo le quiero. Así que de momento, nuestros intereses coinciden.
Cuenta con mi atención.
Verá, le daré a Zamani, pero antes...
Nada de pero antes. Usted no decide nada.
Agente Cooper, sobreestima usted su autoridad. He dicho que ayudaré a dar con Zamani y lo haré. Pero desde este momento hay una norma muy importante. Solo hablaré con Elizabeth King.
¿Quién coño es Elizabeth King?
Ahí está, Reddington, alias Red.
¿Quién es?
¿Quién es? ¿Quién es? Es una joven que lleva casada 1 año y que flipa con la decisión de Red porque no sabe nada de él.
Harold Cooper, subdirector de antiterrorismo.
Sí, sé quién es, señor.
¿Puede decirnos qué pasa?
Ojalá pudiera. Puedo decirle que fui investigada por la agencia, como todos los demás, comprobación de antecedentes, perfil psicológico. Puedo decirle lo que encontrarán.
¿Qué encontrarán?
Nada, no tengo nada que ver con Reddington.
Dicen que es su primer día como perfilista.
Sí, señor, me reasignaron desde Nueva York. Me gradué en Cuántico hace 1 mes.
¿No encuentra raro que Reddington se entregue el mismo día que usted empieza como perfilista?
Creo que eso sugiere que me estuvo esperando.
¿Por qué a usted, concretamente?
Porque soy nueva y piensa que seré fácilmente manipulable. Ese hombre obviamente no me conoce bien.
Esto se pone interesante.
Sí, y llega el momento de poner frente a frente a King y a Red. Telita.
Agente King, qué placer.
¿Y bien? Aquí estoy. ¿Por qué me he implicado? No soy nadie. Es mi primer día. No tengo nada de especial.
Oh, yo creo que es muy especial.
Y yo debería creerle.
Claro que no. Soy un delincuente y los delincuentes tienen fama de mentir. Todo lo relativo a mí es mentira. Pero si alguien puede darme una segunda oportunidad, es usted. Ambos hemos superado tantas cosas. Voy a hacerte famosa, Lizzie.
La voz de Red me da un poco de miedito, ¿eh?
Es muy famosa.
Sí, es muy famosa. Sí. Pero a mí me llama alguien y me dice eso y, en fin.
Pues Red se dispone a ayudar al FBI, pero siempre hablando con Lily. Una vez que han solucionado ese caso en concreto, salen más datos a la luz.
Te infiltraste en el FBI para hacerte con nuestra inteligencia.
¿Vuestra inteligencia?
Y conseguir el arma.
Le aseguro que no quiero su inteligencia, agente Ressler. Estoy muy contento con la mía. Creo que más bien intenté ayudarles de buena fe y tuve que acabar el trabajo yo mismo porque... ustedes no pudieron.
Hemos acabado.
Ha sido divertido. Habrá que repetir. En serio, repitámoslo. De hecho, Zamani solo ha sido el primero.
¿El primer qué?
Nombre de la lista.
¿Qué lista?
Llamémosla la lista negra. Suena fascinante.
Atención, Belén.
Esto se pone ya calentito, calentito.
Hemos llegado al turrón de la serie, al loro. La lista negra de Red, lo más codiciado, la clave, la bomba.
Una lista que llevo preparando 20 años. Políticos, mafiosos, hackers, espías.
Tenemos la nuestra.
Agente Ressler, por favor. Todos sabemos que sus top ten son poco más que una campaña publicitaria, un concurso de popularidad. Estoy hablando de criminales que importan. Los que no pueden encontrar porque ni siquiera saben que existen. Y si quieren las ballenas de mi lista, jugarán según mis reglas. Nunca duermo en el mismo lugar más de 2 noches seguidas. Quiero un chip de 8 milímetros totalmente cifrado injertado en mi nuca, no esa basura de Alpha Chip que me clavaron en el hombro. Quiero mi propia seguridad. Tengo una lista de 5 candidatos aceptables. Elijan 2. Lo que les diga será contra un acuerdo de inmunidad que negociaré yo mismo. Y lo último, y más importante, solo hablaré con Elizabeth King.
Pues ya está, eso es el Blacklist, una colaboración entre un delincuente y una novata. ¿Te suena de algo eso?
Pues sí, me suena un poco al Silencio de los Corderos.
Exactamente.
De hecho, la voz de Red al principio, que no era ni mucho menos la de Anthony Hopkins, me ha recordado a la de Aníbal Lecter.
Es como muy irónico, sí. Con perdón, cabroncete. O sea que es una versión moderna del Silencio de los Corderos. Ah, hay una cosilla más de la que no pienso decir mucho.
Verás, te acabo de perforar la arteria carótida. Con suerte tienes un minuto antes de desmayarte, así que esto va a ir así. O me dices cómo encontrar a Zamani y arreglas esto, o te dejo morir aquí mismo. ¿Entendido?
Sí. Pero si muero, nunca sabrás la verdad sobre tu marido.
Tú no sabes nada sobre mi marido.
Su marido, Belén, ¿qué pasa con él?
Pues yo no te puedo indicar, ¿eh?
Que los nocheros,
eso ha sonado fatal.
Que los nocheros lo descubran.
Pues tienen deberes, ¿eh?
Sí.
Tienen tarea.
Es que no puedo decir mucho más.
Tiene buena pinta. Pero a ver, cuéntanos, ¿por qué ver esta serie?
Porque está muy bien llevada y mantiene las intrigas. Porque James Spader está de auténtico lujo con un repertorio de gestos exagerados que son para no perdérselos. Tiene acción, drama, intriga y muy buenas tramas. Y de hecho en Yankeelandia está arrasando cada vez que se emite. Tanto que la NBC, según se emitieron unos pocos capítulos, encargó la segunda temporada.
Como churros.
Automáticamente dijo que esto le está dando la vida. La única pega que voy a ponerle es que en los últimos capítulos han bajado bastante el listón de los villanos y ha habido enemigos que no daban la talla. Y se han centrado mucho en temas personales y no tanto en la acción. Pero,
bueno,
pero por lo demás,
un fallito hay que sacarle.
Claro, por lo demás es estupenda y engancha.
Y datos.
A ver, The Blacklist tiene una única temporada por ahora. El capítulo más reciente es el 18 y van a ser 22. Es de la NBC y en España la emite Canal Plus Series. El siguiente capítulo...
Doblada, ¿no?
Sí,
está de doblada.
Sí,
bien.
Está de doblada, sí. Y el siguiente capítulo está programado para el 22 de abril Y la primera temporada acabará el 13 de mayo, ¿vale? Y la segunda llegará pues más avanzado el año 2014. Me imagino que no tardará mucho porque de verdad les está yendo francamente bien y creo que es una serie con mucho potencial. Incluso, atención a lo que voy a decir, es una digna heredera de 24.
Onda.
En muchos sentidos. Digna heredera, ¿eh?
Oye,
ahí lo dejo.
La has dejado muy bien, ¿eh?
Por ahora está muy bien.
En
sí,
el
sí, sí.
Podio está muy bien situada. Así que nada, nos apuntamos también para Semana Santa de Blacklist.
Muy bien.
Friki Soria, muchas gracias.
Adiós, hasta luego.
Adiós.
Chao.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Según el estudio Jóvenes y Comunicación, la impronta de lo virtual, los jóvenes que no usan o no frecuentan las redes sociales sienten que están en riesgo claro de exclusión y marginación por parte de su grupo de iguales, ya que o todo pasa en las redes sociales o las cosas que pasan fuera se gestionan y preparan en ellas. Quien no participa de esta dinámica relacional es considerado raro o independiente. Esta es una de las conclusiones del citado estudio realizado por el Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud para analizar la manera en que las nuevas tecnologías influyen, especialmente las redes sociales, entre la población joven de 16 a 26 años. Eusebio Mejías es director técnico de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción del Reino Centra y del Reino, perdón, Centra, Reina Sofía. Muy buenas noches, Eusebio.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches.
A ver, este dato, Eusebio, está ahí. La vida y la forma de relacionarse, pues cambia. Pero el grupo de amigos es lo que más se valora a esta edad. ¿Cómo deben actuar, por un lado, los jóvenes, Eusebio, ante este cambio? Y también, ¿cómo deben actuar los padres? Que me parece probablemente lo más complicado.
Vamos a ver. En la adolescencia, la identidad del adolescente es siempre una identidad de grupo. No se podría decir casi que el adolescente no tiene muchas posibilidades de sobrevivir como persona al margen del grupo. Después se va creando su autonomía, pero más tarde. De entrada tiene que formar parte de un grupo. Y ahí es donde el pertenecer a una red social termina por convertirse en una pieza fundamental. ¿Por qué? Pues porque en este momento las internet y las redes sociales son mucho más que un instrumento, un magnífico instrumento, pues para compartir información, para divertirse, etcétera. Es un espacio donde hay que estar porque los adolescentes sienten que ahí es donde ellos construyen sus cosas, donde pasan las cosas y donde se organiza incluso lo que va a suceder fuera. Y por tanto, no estar ahí es perder oportunidades, no estar ahí es en alguna medida sentirse al margen de la de la cohesión del grupo y, en alguna medida, no estar ahí es estar en un riesgo de ser diferente, de ser un friki, ¿no? Por eso es por lo que ellos tienen esta necesidad continua de estar en contacto y que, por otra parte, tampoco ven ningún tipo de dificultad en conciliar lo que sería la identidad en la red con la identidad real, en el cara a cara. Ellos dicen, mi yo online, mi forma de ser online y mi forma de ser offline no son diferentes, son complementarios. Y entonces no me estorba el presentar distintas facetas, al contrario, me sirve, me ayuda. Lo que pasa es que tengo que aprender, ellos sienten, lo explicitan más o menos claramente, pero lo indican, tengo que aprender a gestionar esas cosas. Porque una cosa es que yo vea, dicen ellos, enormes ventajas en la integración en un grupo de redes sociales, y otra cosa es que también veo que hay una serie de riesgos de los que tengo que precaverme, una serie de riesgos que tengo que manejar y que me obligan, de alguna manera, a aprender. Bueno, pues en ese aprendizaje de las leyes de la comunicación virtual, en ese aprendizaje del estar en de cuáles son las normas para estar en las redes sociales, es donde, en alguna medida, los adolescentes se encuentran solos, donde les apoyamos poco y donde tendríamos que hacer un esfuerzo no solo para advertirles, que es lo que habitualmente se hace, de los riesgos de las redes sociales, sino sobre todo para enseñarlos también a aprovechar las ventajas positivas y a manejar positivamente las redes sociales. Ahí es donde tendríamos que hacer un esfuerzo. Y antes, la coartada de los padres era que había una especie de abismo generacional, una brecha digital que nos separaba de los menores, pero eso ya es una coartada que cada vez tiene menos sentido por una razón elemental, porque los padres y las madres de los niños de ahora, los padres y las madres de los adolescentes de ahora, ya sí tienen un conocimiento, una experiencia en las redes sociales, y por tanto sería muy bueno que acompañaran a sus hijos, a sus hijas, en la iniciación de este proceso de comunicación, que en alguna medida, en este momento, nos guste o no nos guste, es una realidad que no tiene vuelta de hojas. Están ahí y no van a dejar de estar.
Esto que dices, Eusebio, es muy importante. Gracias a Dios ahora, pues eso, lo que tú dices, los padres tienen cada vez más cabida y más participación en las redes sociales. Y claro, ahora hablaremos de las contraindicaciones y de las ventajas, porque yo creo que ambas tienen las redes sociales. Pero lo que te planteaba al principio es cómo un padre o una madre le dice a su hijo que se pasa la comida, por ejemplo, pegado al smartphone o a la tablet, y que en ese momento pues se desvincula un poco de su familia. Porque, bueno, por ejemplo, la hora de la comida es una hora para estar toda la familia hablando, charlando. Si en ese momento el niño está metido en Facebook o metido en Twitter, o sea, ¿cómo se llega a ese término medio?
Claro, ¿y cómo hace un padre y una madre para decirle a su hijo que tiene que volver a casa una determinada hora, o que no tiene que hacer determinados comportamientos, o que tiene que asumir determinados criterios? Lo tiene que hacer desde el principio, porque si espera a la adolescencia para hacer estas cosas, ya no va a tener oportunidad.
Ya vamos mal.
Claro, hay que empezar desde pequeñitos. En este momento, vamos a ver, un niño de 2 años, una niña de 2 años, obviamente no tiene que tener un móvil, pero sí puede irse familiarizando con una pantalla táctil, y sí puede ir accediendo a una serie de cosas. Y es el padre, la madre, quien tiene que acompañarlo en esa iniciación. Y en un cierto momento tendrá que decirle, bueno, pues hay una serie de ventajas y también hay una serie de inconvenientes. De la misma forma que el padre y la madre enseñan, o quieren que enseñar, tenemos que enseñar el manejo prudente del ocio, de la diversión, de los espectáculos, de los vehículos, de la organización ciudadana, etcétera, también podemos y debemos enseñar el uso prudente de las nuevas tecnologías y las leyes, las reglas de la comunicación de la tecnología, pero hacerlo muy de pequeñito, porque si no, después ya no va a ser posible. Y es importante, porque en contra de lo que creemos, los adolescentes no es verdad que nazcan enseñados, tienen que aprender, y no es fácil.
Hombre, claro, aprender. Que no es fácil, es una ardua labor por parte de sus padres. Y
claro,
Eusebio, tú decías ahora mismo que, bueno, que un niño, pues a lo mejor con 2-3 añitos ya debe ir familiarizándose con lo que es una pantalla táctil. ¿A qué edad, por ejemplo, se le debe dar a un niño o a un adolescente un teléfono móvil, un smartphone?
Vamos a ver, no es lo mismo un smartphone que un teléfono móvil con determinadas prestaciones.
No,
es decir, claro, una
rectifico,
cosa es
un smartphone, porque estamos hablando de las redes sociales, o bueno, sí, o que tengan su tablet en casa, y yo supongo que, bueno, si tienes una tablet en casa puedes controlarlo un poco más en cuanto a horarios. Pero claro, un smartphone tú te lo llevas a la calle y tú no sabes si tu hijo está a las 24 horas del día pegado,
claro,
al teléfono, pues con sus amigos en Twitter, en Twenty, en Facebook.
Vamos a ver, el problema o el desafío no es tanto definir en qué momento de edad, en qué momento cronológico, sino en qué momento de madurez comportamental. Es decir, cuando un adolescente, chico o chica, ha ido trabajando y aprendiendo y jugando con su padre y con su madre, y cuando ha ido a aprender en grupo, y cuando jugando con el padre y la madre en un momento determinado han dicho, ya hemos jugado bastante, ahora hay que hacer otra cosa, y cuando ha ido aprendiendo a que eso se puede compatibilizar con la calle, etcétera, entonces ese es el momento, uh-huh, en que no habrá ningún problema en que sepa autogestionarse o autoadministrarse. Si ese momento no ha llegado todavía, hay una serie de conflictos, pero por lo que sea, por la realidad que se impone en este momento, ese adolescente ya tienen o ya acceden al smartphone, entonces será el momento en hacer todo el esfuerzo de intentar desde fuera, intentar controlar, intentar racionalizar, etc. Sabiendo que no es fácil poner los límites a un adolescente, porque entre otras cosas la construcción de la identidad adolescente se hace a la contra, por decirlo gráficamente. Ellos crecen tocando un poco las narices de los adultos,
¿eh? Está claro que Eusebio, que hay que saber el momento en el que uno debe acompañar y debe educar a sus hijos también, como en cualquier otro aspecto de la vida, pues en las redes sociales. Y, claro. Y hablando de contraindicaciones y ventajas, yo creo, por ejemplo, que las relaciones se hacen más complejas con las redes sociales y más numerosas, con lo cual esto supone un doble riesgo, porque tienes a lo mejor, pues no sé, 200 y pico amigos en Facebook o no sé cuántos seguidores en Twitter, pero probablemente tampoco sean, a lo mejor sean relaciones un poco más superfluas.
No, sin duda que supone, vamos a ver, se potencian enormemente todas las posibilidades, y esto no hay ninguna duda de que supone algunos riesgos, sin duda, pero también supone ventajas, ¿eh? Ventajas de compartir información, ventajas de mantener una red de apoyo más amplia, ventajas de estar más en contacto con lo que está pasando, ventajas de poder ejercitar la presencia a través de diferentes identidades, ventajas de poder acceder a cosas que igual en el plano de la relación real no son tan fáciles, y no es mal inicio el hacerlo de forma virtual. Hay ventajas también. El problema es cómo conseguir, y esto los adolescentes son conscientes, ¿eh?, de este juego de riesgos y de beneficios. El problema es saber ponerlos, encontrar el punto de equilibrio. Ellos dicen, yo sé que para aprovechar el beneficio de las redes sociales tengo que estar siempre expuesto. Es decir, estar en el escaparate es una condición sine qua non para participar en un grupo de una red social.
Claro, el arma de doble filo, Eusebio. Claro, por un lado, pueden perder su timidez, claro, como tú dices, ese sentimiento de pertenencia al grupo, pero por otro lado, lo que tú dices, están continuamente expuestos y se enfrentan, pues, claro, por ejemplo, al rechazo.
Claro, tienen que estar, esas son las condiciones, pero al mismo tiempo ellos dicen, pero eso no significa que yo no tenga también la necesidad de guardar una línea de privacidad o que no tenga que protegerme de alguna manera. ¿Cómo hago para estar disponible y al mismo tiempo defenderme? Eso es lo que tengo que aprender. ¿Cómo hago para utilizar todas las ventajas y al mismo tiempo no crear una situación de una importante dependencia? Eso es lo que tengo que aprender. ¿Cómo hago para tener la posibilidad de el acceso este a toda la comunicación y sin embargo conseguir que el ruido de la comunicación no me impida una relación más íntima, más personalizada? Eso es lo que tengo que aprender. Ellos son conscientes de que están creando una nueva cultura, porque la comunicación a través de las redes es diferente, tiene normas diferentes. La privacidad es distinta, la dependencia es distinta, la intimidad es distinta. Tienen que aprenderlo, y en ese aprendizaje es donde tenemos que acompañarlos.
Ese aprendizaje en el que también yo creo que aprenden los padres de la mano, claro, de los hijos.
Claro. Claro, ahí es donde, por eso el término que he utilizado es tenemos que acompañarlos, sí, ¿eh? Porque tenemos que con ellos aprender a ese juego que es la vida y que es intentar seguir viviendo, para lo cual sin duda hay que asumir una serie de riesgos. No olvidemos nunca que la única forma de no tener ningún riesgo es estando muerto. Sí, no es posible vivir sin riesgo.
Está
hay que
claro.
Asumirlo. Lo que pasa es que también hay que aprender a no ser imprudente, a defenderse, etcétera. La realidad de las redes sociales es una realidad que en principio puede ser enormemente positiva, pero que también está llena de peligros. Tenemos que ayudar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a que aprendan a sortear esos peligros y a buscar el término medio sin tener que renunciar a algo que sin duda potencia muchísimo sus posibilidades.
Pues como dices, Eusebio, todo en esta vida tiene sus pros y sus contras, y en este caso estamos hablando...
Ojalá fuera más fácil.
Claro, estamos hablando de las redes sociales, que también tiene sus ventajas y sus contraindicaciones, y lo que está claro es que los padres deben de saber el momento justo en el que, como tú bien decías, acompañar y enseñar y aprender de la mano también de los hijos a utilizar las redes sociales. Eusebio Mejías, director técnico de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y del Centro Reina Sofía, muchísimas gracias por poner más luz todavía sobre este estudio.
Buenas noches, un abrazo.
Un abrazo.
it's no fun. And all the boys in the street keep in time on repeat, keep in time till the last song.
Y seguimos hablando de jóvenes y redes sociales, y es que en esta línea hace unos días salía otro estudio de Cátedra Qué Punto titulado Adolescentes 2013 hacia una correcta formación y autonomía en el consumo. Para hablarnos de él está con nosotros Raúl de la Cruz Linacero, CEO y fundador de Qué Punto. Muy buenas noches, Raúl.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Mira, a mí hay un dato en este estudio que me ha llamado muchísimo la atención, y es que los adolescentes aceptan 7 veces más a su madre que a su padre como amigo dentro de las redes sociales. ¿Por qué ocurre esto, Raúl?
Bueno, es una realidad. Yo creo que, aunque puede sorprender el dato cuando se mira fríamente, yo creo que en el fondo todos, pues, de alguna manera lo comprendemos, ¿no? Primero, esto no es igual cuando estamos hablando de los más pequeños, de los de 12 a 15 años, que todavía ahí aceptan a su padre casi en un 11%, pero cuando estos niños pues se convierten en adolescentes ya maduros, pues del 11% se bajan a apenas al 3%, al 2,4% que aceptan a su padre. Sí, y lo más, no sé si es lo más grave, el 60% ni siquiera acepta a ninguno de los dos.
A ninguno. ¿Sabes? Ese es otro dato también que me ha llamado poderosamente la atención. Estábamos hablando hace unos minutos con Eusebio Mejías de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y del Centro Reina Sofía, y nos decía la importancia que tiene que los padres también sepan cómo funcionan las redes sociales, y también por acompañar a sus hijos y enseñarles pues lo que está bien, lo que está mal, cuando uno se pasa, cuando uno lleva demasiadas horas conectado a las redes sociales. Y me ha hecho mucha gracia este dato porque el 60%, como tú bien dices, no acepta a ninguno de los progenitores de las redes sociales.
Claro, bueno, fíjate, lo cierto es que también, lo que complementa esto, es que el 40% no están utilizando las redes sociales, ¿vale? El 40% de los padres de estos adolescentes. Y generalmente Internet da miedo. Es decir, Internet se evita, Internet se ve siempre como, no como el centro de la formación y de la información y de la socialización, que es lo que es ahora mismo para los nativos digitales, sino se ve como el origen o el centro o el agujero negro de formación mala o de información perniciosa para el adolescente. Y lo que hacemos es intentar evitarlo. Cuando vemos así a lo que es su modus operandi o el mundo en el que viven, pues ¿cómo nos van a aceptar? Tampoco nos aceptan para ir al cine.
Está claro. Lo que no quieren es ese control parental.
Así es. Fíjate, ya no sé si es el control, que sí, pero también es como un poco la camaradería. Los adolescentes son eminentemente sociales, son animales sociales, son unas bestias sociales. Y yo creo que en esa socialización, en esa parte de estar con los amigos, pues yo creo que siempre están más cerca de la madre que del padre, porque es cierto que aunque no se acepta ninguno de los dos, al padre se acepta solo en un 2,4%, pero a la madre se le acepta en un 16%. Es decir, gana por mayoría.
Sí,
las
tanto.
Madres, ¿no?
Sí, sí, sí.
Como amigo, como amiga. Para redes sociales.
Claro, supongo que también para un adolescente, el que digan, oye, pues mira, fulanito o menganito tiene a su madre, pues qué mal rollo que nos vea o que vea lo que estamos publicando. Claro, es lo que decimos. Al fin y al cabo, es una forma de control. También dependerá de la relación que tengan pues los jóvenes o los adolescentes con sus padres.
Pero fíjate, además hay una cosa curiosa. Intentamos, o tal vez intentamos controlar, pero esta es la primera generación en que de forma masiva la transferencia entre el ámbito tecnológico se realiza de hijos a padres y no al revés, uh-huh. Como era en anteriores generaciones.
¿Sí?
Entonces, también en esto nos sacan ventaja. Nosotros intentamos controlar un medio en el que realmente no sabemos controlar. Eso por una parte. Y luego, en concreto entre ellos, en las redes sociales, pues aquella persona que comparte y distribuye la información y se convierte en un ser social, pues realmente es un miembro valorado de toda esa red. Pero, sin embargo, aquel que bloquea la información, pues deja de ser útil y deja de ser aceptado en el medio, claro.
Ahora que estás hablando de que los adolescentes y los jóvenes son animales sociales, otro dato que hay que destacar de este estudio es que los jóvenes cuentan con una media de 300 amigos, que me parece una barbaridad. Y en la vida diaria, esto en las redes sociales, y en la vida diaria se relacionan con un grupo aproximadamente de 50 personas.
Sí, bueno, me da la sensación que lo que hay que redefinir es la palabra amigo, porque
claro,
por lo menos a nuestra generación...
Que se dice muy alegremente.
Así es, ¿no? Claro, cuando le preguntas a un adolescente cuántos amigos tiene, te dice 250, pues realmente no sabemos qué están considerando amigos. Antes se hacía más distinción entre amigos, conocidos,
amigos de amigos,
amigos, amigos de amigos, pero ahora mismo se pone a todos como amigos. Y de hecho, los amigos se han convertido casi en un trofeo, ¿no? Estamos hablando del narcisismo, o del presentismo, o del yoísmo, ¿no? Entonces, uno está en las redes sociales muchas veces para simplemente, bueno, no simplemente, pero bueno, para decir cuántos seguidores tienes. Es uno de los motivos del éxito de Twitter, ¿no?
Claro.
Entre los adolescentes, que ya no es me comunico con otros, o como cuando estaban en Twitter y tenían chat. No, ahora lo que quieren presumir es cuántos seguidores tengo, cuántos amigos tengo, y además, si hay un famoso que me sigue, pues
mucho mejor, claro.
Mucho mejor.
Ahora estás hablando de Twitter, y según este estudio, Twitter es la red social que más utilizan, y sin embargo, Twenty es la red social en la que tienen perfil más adolescentes.
Así es. Bueno, en esto, fíjate, se nota un cambio en apenas un año. Twitter se ha convertido en la red más utilizada. Y Twenty, fíjate, nosotros hicimos un focus group a finales del 2012, principios del 2013. Los propios adolescentes se preguntaban entre ellos, oye, ¿qué hacíamos en Twenty cuando no tenía chat? Pero apenas 4 meses después decían, oye, ¿qué hacíamos en Twenty? Porque han pasado de simplemente de compartir o de utilizar herramientas para compartir fotos o compartir como si fueran en un muro, a intentar comunicarse en tiempo real, que es lo que les está favoreciendo Twitter. Twitter se ha convertido en su herramienta de comunicación en redes sociales, aunque el dato más significativo o el que más llama la atención es la herramienta que utilizan para comunicarse.
Es el WhatsApp.
El WhatsApp, así es. Nosotros, los inmigrantes digitales, nos cuesta decirlo, lo del WhatsApp, y lo decimos un poco como de coña, pero ellos se han convertido en su herramienta. Ellos se han convertido en su herramienta por excelencia. Apenas hace un año, solo el 34% utilizaba WhatsApp, y hoy es más del 80%. Imagínate cómo ha cambiado.
Madre mía. O sea que, bueno, las redes sociales para compartir y WhatsApp para comunicarse, al fin y al cabo, como los adultos también.
Así es. Muchas veces no son ni más ni menos que reflejo de lo que hacen los adultos. Yo escucho a muchos padres criticar la supuesta mala utilización que hacen sus adolescentes de los dispositivos tecnológicos y de los dispositivos de comunicación, y mientras están diciéndoles, ves que están recibiendo 4 WhatsApp, 5 posts en el Facebook y le hacen 3 seguimientos en el Twitter.
Al final, los hijos imitan a sus padres, está claro.
Así es, y cada vez más pronto, eso es cierto, ¿no? Que hoy, pues ya con apenas 12 años, la inmensa mayoría también tiene dispositivos móviles, ¿no? Con lo cual, pues cuanto antes pueden imitar a los padres, mucho mejor para ellos.
Pues seguro que esto irá evolucionando, no sabemos lo que pasará dentro de unos años, pero Raúl, muchísimas gracias por hacer pues este tipo de estudios que ilustran y ayuda mucho, y sobre todo por contárnoslo aquí, en la noche de COPE. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo. Villalaín, ¿algún mensajito de nuestros oyentes?
Mensajes de las películas más graciosas. Por ejemplo, en Facebook, Elena Ruiz nos dice La vida de Brian. Inés Serrano nos dice Amanece que no es poco.
Hombre,
bueno, nosotros...
esta era raro que no hubiera salido.
Ya me parecía a mí que era raro que no hubiera salido.
Estaba tardando.
Todavía, exactamente. En Twitter, Araque Xavier nos dice Para mí, con una de las que más me he reído es Mentiroso compulsivo de Jim Carrey. O, por ejemplo, Jesús Sosa nos dice, ¿qué pasa con Bob? Dice, gran película, vamos, una jarta de reír.
Yo esta no sé cuál es. ¿Qué pasa con Bob?
Pues yo tampoco.
No sé cuál es. La de La vida de Brian ya ha salido en un par de ocasiones.
Sí,
que
hombre,
es
que eso es
grande,
un, es
grande,
los
grande.
Monty Python.
De los Monty Python, y es cierto que había tardado en salir Amanece, que no es poco, de la que nos proclamamos todos los de este equipo absolutamente fans.
Amanecistas,
acérrimos de Amanece, que no es poco.
Bueno, pues queremos saber cuál es tu película la más graciosa, con la que más te has reído. Estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, como La Noche de Cope, en el correo electrónico lanoche@cope.es o llamándonos al teléfono gratuito al 950 60 06.
Y nos vamos a actualizar la información.